Eduardo Alzueta es periodista de LRA 30, Bariloche, allí en la provincia de Río Negro. Eduardo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Hola, Gustavo, buen día. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia de LRA1.
Contame, Eduardo, ¿cómo está viviendo la provincia, cómo está viviendo la ciudad coronavirus?
Y vamos a comenzar entonces por los números duros.
Dale.
Bariloche veníamos bastante tranquilos, casi mirando como espectadores, salvo algunos casos sospechosos, pero bueno, últimamente en estos últimos dos días se han confirmado 4 casos, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Hay una pequeña diferencia allí con lo que ha informado el Ministerio de Salud de la Nación, porque habla de 5 casos en San Carlos de Bariloche. Pero bueno, como sea, son 4 o 5 casos confirmados y hay 8 por confirmar que son sospechosos, todos del círculo de la primera contagiada oficial de Bariloche, que pertenece a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y bueno, se está aguardando los resultados de las personas que los rodean y que la rodeaban, en general los que también trabajadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o del aeropuerto, son los infectados hasta el momento. Así que la provincia de Río Negro tiene unos 15 casos en total, contando los que ya se han curado, que son 2, y un fallecido, y hay en este momento activos en la provincia 11 casos.
La verdad es que ayer fue un día muy muy complejo, ¿no? Es como que se vino todo la avalancha de informaciones negativas. Cayeron ayer con la confirmación de los 3 nuevos casos. Ayer fue un día más complicado.
Sí, ayer fue el día en realidad en que, bueno, dijimos, bueno, ya está aquí, y es como que uno cuando sí. Ve que la como dice Víctor Hugo, las balas pican cerca, sí. Es como que ya empieza a mirarlo de otra manera. En realidad, a título personal, me había llamado la atención, teniendo en cuenta que Bariloche es un centro turístico en el que viene mucho turismo extranjero. Hasta no hace mucho tiempo había franceses, italianos, españoles, alemanes, bueno, de todo el mundo, y que no haya habido antes algún caso, por lo menos confirmado. Llegaron finalmente y estamos dentro de esta realidad que nos preocupa a todos, que mantiene en vilo a la población mundial, y no somos la excepción.
Gran diferencia entonces, Eduardo, entre cómo se había vivido coronavirus hasta el día de ayer y cómo uno supone amanecieron las radios, los diarios, los portales de noticias hoy.
Sí, claro, es la noticia. Hay casos en Bariloche, los 3 casos, y bueno, las informaciones que rondan en torno a eso. Hay 4 casos en realidad. Y bueno, en las redes sociales inmediatamente ya se empiezan a circular también los partes de la provincia, los partes extraoficiales y toda esa catarata de información a veces no tan cierta y que tiende a preocupar a la población. Pero de hecho, Bariloche se ha mantenido bastante, diría, encuadrado en cuanto a las normas de seguridad. Vos fíjate que dentro de las detenciones que se han producido en la provincia, Bariloche no está, a pesar de ser la ciudad más grande de la provincia, no es el lugar donde más detenidos hay. Eso ocurre más en Chipoleti, en Roca, donde hay más detenciones. Y en Bariloche no lo es tanto. Se ha respetado dentro de lo posible y de lo estadístico, diría, esta restricción de circular, ¿no?, y de cuidarnos y quedarnos en casa. Probablemente también tenga que ver con las características que tienen las casas en general en Bariloche, donde en general hay terreno como para poder estar y no un departamento, donde uno piensa en las personas que están encerrados dentro de un departamento que tienen solo un balcón para tener contacto con el afuera, digamos así, que bueno, que la gente más o menos viene soportando el encierro de una manera bastante estoica, digamos.
Eduardo, contale al país cómo modificó esto la vida cotidiana de LRA 30 Bariloche.
En forma enorme, te diría, claro. En principio porque las distancias en Bariloche son bastante grandes para poder ir a trabajar, el transporte público, a veces hay que tomar los colectivos, así que sabemos, estamos trabajando con una programación de emergencia. Uh-huh. Los que podemos hacerlo lo hacemos desde casa, grabando, por ejemplo, algo que es muy importante para nosotros y para la gente de la zona rural, los mensajes al poblador o los mensajes de servicios de comunicación social, lo hacemos desde casa. Algunos compañeros, los menos, y tratamos de que sea la menor cantidad de gente posible que vaya a la radio, de algún operador. Estamos con mucho personal que está en la edad de riesgo y también con patologías previas, así que nos cambió totalmente la manera de poder trabajar y de dar el servicio que habitualmente daba Radio Nacional Bariloche, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, gran abrazo, buen domingo, gracias por la comunicación.
Un abrazo grande, Gustavo. Saludos para toda la audiencia.
Escuchaste a Eduardo Alzueta, periodista de LRA 30, Bariloche, provincia de Río Negro. Y nos vamos ahora a Nacional. Perito Moreno, LRA 56, provincia de Santa Cruz. Allí uno de sus periodistas, Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo va? Buen domingo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Gustavo. Y acá estamos, como el resto del país, por supuesto, viviendo esta cuarentena, expectantes de qué es lo que ocurre a nivel nacional, pero también en nuestra provincia y en nuestra localidad. Te cuento que Perito Moreno está en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, sí. Estamos muy cerca del límite con Chile, uh-huh. A unos 70 kilómetros, y que nuestra localidad, como el resto de las localidades de Santa Cruz, está prácticamente aislada, solamente el movimiento habilitado para el transporte de mercaderías, algún transporte de pasajeros también que buscan retornar a sus destinos, principalmente con turistas extranjeros que quedaron varados en nuestra provincia.
Muy bien, la cuarentena entonces, me hablas de una ciudad que hasta por su condición geográfica encuentra un formato de aislamiento que creo es el adecuado para estas circunstancias, pero más allá de eso, ¿cómo fue el comportamiento social?
Mira, como ocurrió en el resto del país, fue un cimbronazo. Al principio la localidad fue media reacia a la cuarentena, uh-huh. Se veía muchísimo movimiento en la calle, pero de a poco las medidas que se fueron tomando en articulación con la administración provincial, con controles más estrictos, poniendo horarios para la circulación en la vía pública concretos, prácticamente después de las 8 de la noche no hay nadie en la calle, cierran todos los comercios por disposición municipal. Y a esto se ha sumado con la idea de no flexibilizar y no tener una cuestión de, bueno, está pasando todo tranquilo en nuestra localidad, se ha decidido que los comercios, la gente que pudiera comprar en los comercios, lo haga en orden de acuerdo al documento nacional de identidad. Con lo cual, aquellos documentos que finalizan en par van un día y los que finalizan en impar van otro día. Y eso ha disminuido muchísimo el flujo de personas que van a abastecerse en los comercios de nuestra localidad.
Muy bien. Bueno, pasa por ahí el asunto. Ir encontrando en el día a día, como ha sucedido en las últimas dos semanas, un formato propio que tenga que ver con la idiosincrasia de cada pueblo, de cada pago chico y de cada provincia, en función de ir siguiendo con esa modalidad particular los requisitos generales que imparte Nación, y en esto se está hablando de la posibilidad de ir abriendo puertas despacito para que se vaya como alivianando de a poco la cuarentena. Datos que han tenido que ver con estas versiones o con estos rumores en Santa Cruz, ¿cuáles son?
Mira, la cuestión, nuestra localidad y la zona norte de la provincia de Santa Cruz y esta zona cordillerana está vinculado mucho a la minería. Nuestra localidad ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años a raíz de estos emprendimientos. Nosotros en nuestra región tenemos tres empresas mineras, una que está en proceso de cierre, y eso generó un duro golpe para el movimiento justamente económico de esta zona. En estos días se incorporó justamente a estos servicios esenciales justamente en la producción y el desarrollo minero, con lo cual se está articulando entre el municipio, la provincia y también los proyectos mineros en nuestra localidad, cómo reactivar esta economía. Hasta el momento había sectores que se mantenían en cuarentena, que debieron quedarse justamente dentro de los emprendimientos. Ahora se está viendo cómo reemplazar las personas que se han quedado allí varadas por esta cuarentena y también, paulatinamente, reactivando la economía minera. También esto influye en el movimiento de personas. Mucho del personal que tenemos trabajando en la minería proviene de otras provincias, lo cual implicaría justamente el movimiento de muchas personas desde otros destinos hacia nuestra localidad, con el riesgo que eso conlleva en esta situación que estamos viviendo. Así que de a poco se está articulando para ver cómo se reactiva la minería en nuestra región.
Marcelo, un gran abrazo y en contacto permanente con ustedes.
Dale, muchísimas gracias y aquí estamos a disposición y saludos a todo el país.
Conferencia de prensa en este momento de funcionarios y equipos técnicos que están dando una mano. Está hablando Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
Trastorno mental o alguna enfermedad crónica, y tenemos la oportunidad y la obligación de cuidarlos especialmente. Desde el punto de vista específico de la salud mental, queremos recordarles que en este periodo especial, donde nos quedamos en casa, no hay que interrumpir los tratamientos instaurados, ni los psicofarmacológicos, ni los psicoterapéuticos. Todo el personal de salud mental, los trabajadores de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, estamos activos 24/7 al servicio de la comunidad y acompañando también a la autoridad sanitaria. Por último, quisiera enviar el siguiente mensaje. En nuestra opinión, el 50% de la estrategia, del éxito de la estrategia, consiste en aislar al virus. Y el otro 50% consiste en no aislarnos como sociedad. ¿Cómo se logra esto último? Primero, con serenidad. Es indispensable recuperar o mantener la serenidad, que es un insumo básico para poder pensar. No tenemos que perder la capacidad de pensar en momentos de crisis. Y por el otro lado, activando al máximo la solidaridad. La solidaridad no debe entrar en cuarentena.
Falta menos.
La solidaridad no debe entrar en cuarentena. Mirá qué buena frase de Santiago Levín. Hace un ratito, confirmando la cantidad de casos en la República Argentina, la que había hecho uso de la palabra era Carla Bisotti.
Seguimos viendo esta tendencia que venimos repitiendo todos los días, la disminución de los casos con antecedente de viaje, la predominancia de la confirmación de casos en las personas de menor edad y el impacto negativo en relación a la mortalidad en las personas mayores. Tenemos la buena noticia de los recuperados, de 280 recuperados, seguir viendo que estamos ya con un aumento de las personas que tienen el alta y que se recuperan en relación con esta infección. Las personas que están en terapia intensiva están estables, 87, el número está estable en relación a el porcentaje de ocupación de las terapias intensivas, con la estrategia y la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, tanto para el sector público como el privado. Las 24 jurisdicciones están trabajando para tener disponibilidad de camas, programar las cirugías que no son urgentes, reprogramarlas y poder tener esa disponibilidad, además de trabajar para ampliar el número de camas en terapia intensiva. Ese indicador se mantiene estable y sin sobrecarga del sistema de salud. Tenemos una letalidad en Argentina de 2.9%. Y en relación a el testeo y el diagnóstico de laboratorio, a la fecha en Argentina se han realizado 9.705 test. Esto significa 213.9 por millón de habitantes. Estamos trabajando con las provincias fuerte para poder seguir ampliando esa posibilidad de testeo. En este momento hay 97 laboratorios en Argentina que están reportando al Sistema Nacional de Vigilancia vigilancia en salud y hay 40 que tienen reportadas más de 10 muestras. Y en ese sentido volvemos a recalcar la importancia de notificar las muestras, notificar los casos, su evolución y notificar los resultados de laboratorio, tanto los positivos como los negativos, que está descentralizada esa carga para poder construir este indicador. A la fecha, el porcentaje promedio, digamos, de positividad es de 16.48. El porcentaje se construye en relación a todos los casos notificados y los casos reportados de laboratorio y los positivos, y este porcentaje incluye los positivos de seguimiento también. Podemos tener un positivo para el diagnóstico y antes de irse de alta se realizan al menos 2 tests para poder dar el alta definitiva, y esos positivos se incluyen en este porcentaje.
Ayer, conferencia de prensa, funcionarios y los profesionales que integran el equipo asesor, dándote no solamente la data dura, sino también algunas recomendaciones, como el caso de Levine, en función de lo que significa el encierro. Bueno, la solidaridad no debe entrar en cuarentena, dijo Levine, me parece la frase que, más allá de lo estadístico, hay que subrayar de este último parte oficial que todo el país escuchó a través de Radio Nacional. Nos vamos al Chaco, LRA 26, Nacional Resistencia. Marcela Baquer, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, buen día a toda la audiencia.
Bueno, Marcela, ¿cómo sigue viviendo la provincia coronavirus?
Bueno, en principio, comentarles un poco los datos que tenemos, los últimos. Sí. Se confirmaron 6 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, sumando así un total de 121 casos hasta ahora. Estos son los últimos datos de ayer. Y además se fueron descartados 605, que esto es bueno porque hay muchas muestras y muchas personas también que están esperando los resultados, y son 9 las personas dadas de alta hasta el momento, y 7 personas fallecidas aquí en la provincia del Chaco. Uh-huh. Y ayer justamente la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, dio detalles en relación al procesamiento de los datos. Justamente aquí en la provincia ya se están haciendo los testeos y se suma a, obviamente, el que se hace en el Instituto Malbrán. O sea, hay 3 lugares donde en la provincia se envían muestras, sumado al de Malbrán. Así que, bueno, lo que pasa es que estos datos tardan, obviamente, en llegar, se van acumulando, porque la gente comienza, algunos que tuvieron contactos con los que viajaron, y otros que viajaron a distintos lugares de Europa con los síntomas, y obviamente es una especie de bola que se va sumando gente a medida que pasa el tiempo y que pasan los días, ¿no? Uh-huh. Así que hay muchos datos que todavía faltan, pero lo bueno es, imagínense, 605 casos que dieron negativo, que fueron descartados, a eso hay que sumarle entre 300 y 400 más que están en espera todavía, ¿no?
Marcela, el coronavirus golpeó fuerte en el Chaco, a una velocidad por momentos, sobre todo hace un par de semanas, que nadie esperaba. De repente Chaco se convirtió en título en función de cómo se daban los casos en la provincia. Quiero preguntarte, ¿cómo reaccionó el tejido social frente a esta historia? ¿Cómo reaccionó el gobierno? Es un dato que ya tenemos, la salud pública de pie, un gobernador atento a la necesidad de la emergencia, pero ¿cómo reaccionó el tejido social?
Bueno, y la gente, la reacción fue muy parecida al resto del país. Uh-huh. Algunos entendieron, otros aún no terminan de entenderlo, porque hay gente que, bueno, a lo mejor no viajó a Europa, no tuvo contacto con ninguna persona que haya viajado a distintos lugares del extranjero y piensa que no le va a pasar. Sí. Y esto, imagínense, ha pasado a gente que estaba en los distintos barrios. Acá la ciudad de Resistencia ha crecido mucho, el área del Gran Resistencia, cada vez hay más personas y obviamente los barrios, hay mucha gente contagiada en los barrios que tomó contacto a lo mejor con alguno que tomó contacto con otra persona que viajó, o sea, Recién ahora, más o menos, la gente está entendiendo, si bien, digamos que al principio, lo primero que se hizo aquí en la provincia del Chaco, ni bien uno se tuvo el primer el dato y también la primera persona que falleció, que era un ex funcionario de aquí de la provincia, sí. Obviamente choqueó muchísimo, y sobre todo para las personas que lo conocían. A partir de allí, más o menos entre 15 y 20 días, tuvimos una persona fallecida. Realmente la gente en algunos sectores ha entendido, pero por ahí, qué sé yo, pasaba una semana y hemos visto ayer, por ejemplo, gente paseando a la siesta o por el centro, y se tuvo que reforzar el tema policial. O sea, ya la policía directamente en este fin de semana estuvo instalada en distintos sectores de la ciudad, tratando de concientizar a la gente. Aquel que no tenía ningún justificativo importante para salir de la casa, o se tenía que volver al domicilio, o era secuestrado el vehículo. Así que tuvieron que reforzar para que la gente entienda que lo importante es quedarse en casa y no salir a pasear, ir a trabajar. En este caso, la primera medida que se tomó, ustedes saben, es el aislamiento social, asueto administrativo, y esto ayudó muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Una vez se pregunta, y creo que lo venimos repitiendo desde el arranque, desde el kilómetro cero de esta historia, ¿qué pasa? ¿Que no alcanza con abrir el diario, prender la radio, quedarte 10 minutos frente a la tele para observar lo que ha sucedido en Italia, lo que sigue pasando en España, los 300.000 casos de contagio en los Estados Unidos y 8.000 muertos, lo de Ecuador, más 10.000 casos, 10.000, casi 300 casos de coronavirus en Brasil y más de 400 muertos. Es cierto, lo de Ecuador duele más, porque el desborde allí es increíble, es... Ya ahí, de acuerdo a lo que dicen algunos periodistas ecuatorianos, no se trata de un Estado ausente, sino de un Estado impedido de cualquier acción. El desborde que ha generado la cantidad de muertes va armando, qué sé yo, imágenes que jamás ninguno de nosotros hubiera procesado, ni siquiera a través de la ciencia ficción, con los cadáveres en las calles. Todo, absolutamente todo desbordado en un Ecuador que también, desde el punto de vista oficial, viene falseando cifras y tratando de esconder el desastre. Pero volviendo a lo que vos nos decías que sucede en el Chaco con aquellos que, qué sé yo, creen que esto está tan lejano, que nunca va a suceder a la vuelta de casa. Y multiplicado esto por la cantidad de centros urbanos del país donde más o menos se vive lo mismo, uno desde los medios de comunicación se pregunta, pero pucha, ni siquiera todo esto hizo mella para que alguno diga, che, me parece que hay que guardarse un ratito más.
Sí, y mirá, Gustavo, ayer a la mañana pasó algo insólito. Detuvieron a 3 personas en pleno centro de la ciudad de Resistencia. Sí. Uno de los que detuvieron, un joven de 25 años, conducía un auto y estaba violando la cuarentena obligatoria. Uh-huh. Ya había viajado a Colombia hace algunos días, porque ustedes saben que hay un sistema federal donde todas las personas que viajaron, aún las personas que tuvieron síntomas y que tienen que hacer la cuarentena obligatoria, están en un registro de datos. O sea, ni bien la policía los detiene, va a ese registro y salta si la persona tiene que estar en cuarentena. Bueno, este joven estaba paseando por la ciudad y tenía que estar en su casa porque era una persona de riesgo. Claro. Eso pasó ayer, al mediodía. Para que se den una idea cómo no terminan de entender qué pasó con la médica y su hija que vinieron de España.
Sí.
Fueron los primeros casos y fueron el foco de contagio para otras personas, y 2 ya fallecieron de esos contactos.
Claro.
O sea, la gente no termina de entender y de comprender lo que significa, ¿no?, todo esto.
Se está hablando, Marcela, a nivel país, de la posibilidad, de que en algún momento, cuando termine este segundo periodo de cuarentena, se extienda para algunos, se flexibilice para otros, vuelva cierta actividad industrial y comercial? ¿Qué se dice en la provincia?
Bueno, preocupó las largas filas en los cajeros el viernes. Claro. Y ahí uno puede ver lo que puede llegar a ser la conducta, ni bien se comience a levantar de a poco esta cuarentena.
Exacto.
Si todos en masa van a salir a comprar, si todos en masa van a salir a tomar algo, es la verdad que es preocupante. Así que esperemos, yo creo que ya las fuerzas de seguridad están como preparadas para lo que pueda llegar a ser el primer día de ese levantamiento de cuarentena en cuentagotas, ¿no?
Exactamente.
Pero la verdad que uno se pone a pensar, sobre todo cuando se anunció el pago de estos beneficios y la gente salió en masa, y era impresionante ver la cantidad de gente por la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en las colas,
claro,
esperando poder ingresar al banco y a un cajero.
Marcela, como siempre, gracias por el contacto, un abrazo y buen domingo.
Gracias a vos, Gustavo, hasta cualquier momento.
Marcela Baquer, LRA 26, Nacional Resistencia. Me voy a Catamarca, LRA 27, Gustavo Yabra, periodista de la emisora. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes?
Bien, Gustavo, queriendo saber cómo está viviendo coronavirus Catamarca.
Bueno, nosotros seguimos en cero, Sí, vamos todavía. Hay un hashtag que se llama Cuidamos el Cero, está en las redes sociales. Es a través del cual se está también haciendo cierta campaña de que nos portemos bien, hagamos los deberes, hagamos buena letra para cuidar este cero coronavirus en Catamarca. Te cuento además que, acá la gente dentro de todo está acatando bastante bien la norma, esto de permanecer en nuestras casas. Uh-huh. ¿Te enterás de uno que otro caso aislado, de algunos pecaditos por ahí o uno que otro demorado por parte de la policía? Así que aprovechamos para todos los catamarqueños que en este momento están escuchando la radio de recordarles que este es un desafío colectivo que nos está poniendo a prueba como sociedad.
Bien.
Así que, chicos, por favor, a quedarse en casa. Vos sabés que desde Radio Nacional también estamos haciendo el esfuerzo. Si bien nosotros podemos circular, lo estamos haciendo solo cuando es necesario.
Muy bien.
Cuando el servicio así nos llama para prestar servicio al otro. Mientras tanto, nos estamos sumando a este desafío. Pero bueno, nos enteramos por ahí de algunos casos aislados. Estamos en cero. Te cuento que hay un fuerte bloqueo territorial en la provincia. Los accesos secundarios a los diferentes departamentos ya tienen barricadas de tierra, por ejemplo. Es concreta la cosa, es bien concreta.
Uh-huh.
Y al Valle Central Catamarqueño tenemos un solo acceso donde cada persona que va transitando se ve sometida a un control sanitario, toma de temperatura, una cierta entrevista. Tenemos también un centro de aislamiento para las personas que la provincia, y en una hostería que está en este único acceso habilitado, funciona una hostería que en este momento administra la provincia, allí se está montando un hospital de campaña, obviamente todo es preventivo, ¿no? Que se llama Hospital Monovalente Respiratorio. Uh-huh. Que va a contar con una capacidad para 100 internados, de los cuales, de esos 100, 33 camas va a ser para pacientes críticos. Así que bueno, acá el operativo de prevención es bastante fuerte, pero bueno, si la gente no respeta la norma de quedarse en casa, esto puede llegar a ser bastante complicado.
Muy bien.
Atención. Bueno, y como te digo, escuchaba a los otros colegas,
sí,
¿no? El qué podría llegar a ser si empiezan a habilitar algunas actividades.
Uh-huh.
Hay sectores que están parados.
Sí.
Pero bueno, la tendencia nos imaginamos para los que somos callejeros que esto va a ser como cuando les abren las puertas del corral, ¿viste? Uh-huh. Como dicen, les abrieron las puertas del corral a las vacas.
Sí, sí.
Salen, ¿viste? Como locas. Así que esto puede llegar a ser un desastre, Gus.
Sí,
así
sí,
que bueno, esperamos que la medida se vaya implementando con mucha conciencia por ahí para permitir aquellos sectores que no están viendo el ingreso de dinero a sus casas.
Claro que sí.
Pero bueno, realmente no sabemos, porque bueno, mucha gente trabaja de este tipo de actividades.
Claro. Sí, la economía cotidiana, sobre todo la, la informal, es la que está padeciendo desde el arranque las consecuencias más, más terribles de esta historia. Si no hay laburo diario, no hay forma de llevar el pan a casa, y esto por supuesto que es uno de los problemas más grandes que ha generado la necesidad imperiosa de guardarnos por un rato, pero por supuesto que eso tiene un costo altísimo.
Sí, sí, sí. Mientras tanto, los que podemos, yo creo que tenemos que hacer el gran esfuerzo de quedarnos en casa, ¿eh?
Sí, sí,
es un desafío que tenemos como argentinos culturalmente, y que, bueno, se va a poner a prueba nuestra madurez también. Por ahí, no sé si nos quedan unos segundos.
Dale.
Contarte que acá en el mes de julio se hace la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que es uno de los pocos festivales de invierno en el país, contadito con los dedos de las manos. Bueno, sabemos nosotros que el invierno es una de las posibilidades que tiene el virus de sobrevivir. Así que bueno, acá la provincia está en vilo, viendo cómo va a ser en nuestro futuro.
Muy bien. Reprogramarla seguramente, y desde el mismo Estado que se pide conciencia, bueno, también desde el mismo Estado impartir, qué sé yo, reglas para flexibilizar el calendario, como la mayoría de las actividades que hoy están congeladas por un ratito, en función.
Estamos ante una disyuntiva.
Claro, exactamente. Gustavo, gran abrazo y en contacto directo con Catamarca.
Para todos ustedes, feliz domingo.
Escuchabas a Gustavo Yabra, periodista de LRA27, Nacional Catamarca. Las dos caras.